Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Con este programa volvemos a la normalidad después del especial que la semana pasada realizamos en el templete de los jardines del Prado de la capital con motivo de nuestro 10º aniversario. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones por activa y por pasiva, pero no me cansaré de darle las gracias a todos los que hicisteis y hacéis posible que Cargando la Suerte haya llegado hasta aquí. No puedo nombrar a todos, porque con mi memoria seguramente me olvidaría de alguien, pero tengo que destacar en estos momentos por los que está atravesando la fiesta a dos instituciones públicas que nos apoyan desde el primer día que Cargando la Suerte salió a la calle. La Diputación Provincial de Ciudad Real con José Manuel Caballero a la cabeza y el Ayuntamiento de Malagón con Adrián Fernández a la cabeza. Dos instituciones con siglas diferentes, pero que entienden y apoyan la tauromaquia y su cultura sin ningún tipo de complejo. Pero la fiesta continúa y ya nos adentramos en el grueso fuerte de la temporada taurina en la provincia. Cuando nuestros oyentes y seguidores estén escuchando esta editorial, ya se habrán celebrado las corridas de toro de Almagro y Tomelloso, de las que la semana que viene daremos debida cuenta en estos micrófonos. Pero hoy, desde el hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, seguimos contándoles la actualidad de la tauromaquia en nuestra provincia. ¡Comenzamos! Víctor, buenas. Bienvenido de nuevo.
Muy buena, Manuel. Encantado como siempre. Un placer.
Ya estamos después del resacón emocional del programa tan bonito que tuvimos el otro día en los Jardines del Prado, asimilando pues eso, todo lo que ocurrió allí y todo lo que todos los mensajes de ánimo, de apoyo que recibimos por parte de tantísima gente como estuvo en el Prado.
Fue bonito, ¿verdad? Fue precioso ver, sobre todo me quedo con el cariño y es de justicia agradecer pues a todos los aficionados, a los profesionales que destinaron una parte de su tiempo, siendo un día de diario, que se desplazaron desde fuera. Por poner un ejemplo, Óscar Castellanos desde Alcázar, Jorge Fuentes teniendo un compromiso de campo por la tarde en Salamanca, nada más y nada menos, los políticos que siempre tienen que hacer hueco en sus agendas. Pues hombre, es de agradecer que se nos tenga en cuenta, Manolo, y sobre todo también los aficionados, que este año que tenemos esa huerfandad de feria que no vemos a nadie, ver a los aficionados, ver las caras conocidas, la verdad es que fue un auténtico placer.
Hoy estamos grabando el programa en el hotel-restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, porque hemos querido luego hacer una entrevista a Víctor Puerto como protagonista del programa de hoy. Pero volviendo a lo del otro día en el Prado, yo creo que la afición, una de las cosas más claras que quedó es que la afición quiere toros, y la afición quiere toros en Ciudad Real, en la provincia y en la capital.
Sí, sí, por supuesto. Además es que se palpó y se vio y nos lo agradecieron personalmente los aficionados. Oye, menos mal que por lo menos, mira, bueno, pues nos consolamos de alguna forma con esta frustración que atravesamos sin toros en la capital. Pero al menos, oye, pues lo que te decía antes, el compartir ese ratito, el aficionado se nutre de este tipo de momentos, de hablar de toros, de comentar, aunque ahora el comentario sea un poco negativo, sea un poco frustrante, como te digo, de que la situación que atravesamos es un poco surrealista, pero bueno, pero nos quedamos siempre con lo positivo, intentamos ver las cosas con el vaso medio lleno, y en este caso, analizando nuestra experiencia en el Prado, la verdad es que, bueno, agradecer a COPE también, por supuesto, que son los que nos han dado también la oportunidad de celebrar este 10º aniversario, este programa especial, que yo estoy loco porque llegue el año que viene y propongamos otro.
Bueno, el año que viene ya veremos, vamos a empezar poquito a poquito, como dice el Cholo, partido a partido, porque la verdad es que estamos muy ilusionados. Hoy, por circunstancias, le explicamos a los oyentes que ustedes estarán escuchando el programa a partir del jueves. No podemos, dirán, claro, ¿y cómo estos que estoy escuchando el programa el jueves? ¿Por qué no están hablando de lo que ha pasado en la corrida del miércoles o en la corrida del jueves? Pues no podemos contárselo en este programa por el tema de que nosotros tenemos que grabar para luego editar y luego poder colgarlo los jueves, que es el día que nosotros dijimos que íbamos a salir, pero la semana que viene tendrán ustedes información de todo lo acontecido en los festejos taurinos que se celebren en la provincia de Ciudad Real. Vamos a comentar alguna. Bueno, ¿quieres comentar algo más de lo del otro día, Víctor?
Bueno, no, me quedo con lo que te comento, Manuel, con lo positivo de la asistencia, con la colaboración de los profesionales y, bueno, y por completarlo de alguna forma, por lo bonito que es el templete del Prado y los jardines del Prado junto a la catedral y junto a la Morena del Prado, que es la que le da nombre a la Feria Taurina de Ciudad Real.
También nos comprometimos, evidentemente hubo muchos invitados y las intervenciones no podían durar mucho, es una cosa que además todo el mundo entendió y todo el mundo vio que fue un programa muy fluido y que tenían que entrar y salir invitados, pero nos comprometimos en tener un programa, si hace falta, exclusivo para hablar del tema de la Plaza de Toros de Ciudad Real, donde, por supuesto, estará invitada la señora alcaldesa de Ciudad Real, doña María Macías. Ya, si quiere venir o no quiere venir, ella es libre, por supuesto, pero nosotros la invitaremos. Estará invitado Antonio Espadas como representante del Ateneo Taurino Manchego y algún aficionado más. No se va a quedar no vamos a callarnos y no vamos a estar de brazos cruzados mientras la Plaza de Toros día tras día se sigue deteriorando. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí y por supuesto a COPE por darnos todos los medios que hicieron falta. Vamos a comentar brevemente, porque luego tenemos una larga entrevista con Víctor Puerto, un pequeño recordatorio de los festejos que se van a celebrar este fin de semana.
Sí, bueno, pues empezamos este sábado en Miguel Turra, donde hay una novillada picada, que a día de hoy son festejos que, primero, son muy necesarios, porque está el futuro de la fiesta. Y segundo, porque bueno, Miguel Turra es una localidad muy cercana a la capital. Este año, vuelvo a insistir, y tenemos que siempre parece que somos un poco pesados, pero es que la realidad nos lleva a ello. En la capital, al no tener toros, pues bueno, el aficionado tiene a 3 kilómetros una oportunidad bastante buena de disfrutar de un festejo mayor, que es una novillada con picadores, algo que también lleva sin ocurrir tiempo en Miguel Turra, donde se han celebrado festejos menores, becerradas, festivales. Bueno, pues aquí va a salir el Utrero, que el Utrero, estamos hablando ya de empresas mayores, de Apolinar Soriano, con origen Núñez. Hay un debut de un rejoneador y bueno, muchas ganas por ver a Carlos Aranda y a un Manolo Vázquez de Sevilla, que creo que va a dar mucho que hablar, porque viene con la aureola no solo del apellido, sino de un concepto del toreo que no va a dejar a nadie indiferente.
También decir que el novillero Rubén Muñoz, del que hablamos hace bien poquito por su actuación con la de otros compañeros de Escuelas Taurinas en Cinco Casas, ha anunciado en sus redes sociales que se retira y que continuará siendo un aficionado más, pero ya desde el otro punto de vista.
Sí, oye, pues todos los honores y todos los méritos para Rubén Muñoz. Rubén ha conseguido lo que muchos a lo mejor hemos soñado. Yo con 10, 12, 13 añejos no estaba muy en mis cabales, la verdad, pero soñaba con ser torero, y creo que Manolo, tú también. Y este chico ha llegado a torear de luces en público y creo que ha llegado en parte a conseguir uno de sus sueños, que era ser torero y sentirse torero en una plaza de toros, ojo, ¿eh?
Sí, y doy fe que eso es un sueño que muy poquitos lo han podido vivir. Yo he podido torear en público algún festival como aficionado práctico, pero yo no he tenido la suerte y el privilegio que tuvo Rubén de poder lucir el chispeante y matar sus becerros y cortar sus orejas. Y nada, lo único que le tenemos que decir a Rubén desde aquí, que enhorabuena por esa decisión valiente. Las decisiones hay que también tener valentía para tomarlas, y que te deseamos lo mejor, por supuesto, en tu vida personal. También se han dado, falta la corrida de toros de Almagro.
Sí, el domingo completa el cartel de la feria de Almagro de este año, el cartel de la corrida de rejones, en la que actuarán Andy Cartagena, Joao Moura Caetano, que además estoquearán reses de la ganadería de Moura Caetano, y completa el cartel el tercero de la terna, Guillermo Hermoso de Mendoza, ahora mismo quizá pues junto a Diego Ventura, Leonardo, Sergio, el que puede disputar el cetro del rejoneo, sobre todo al torero de la Puebla, Diego Ventura.
Vuelve el culto al toro en Valdepeñas, de la mano del empresario Juan de Padua, Víctor.
Sí, tenemos contrastadas informaciones de que la corrida de Conde de Mayalde, que se va a lidiar el mañana, viernes, día 3, viene con un trapío de plaza de primera, de auténtica plaza de primera.
¿Cómo así fue ya el año pasado?
Como ya sé, claro, siguiendo esa línea que Valdepeñas, que Valdepeñas ha marcado, y bueno, aprovechando también un poco las circunstancias actuales del toro bravo en el campo, donde hay muchas corridas de toros, se puede elegir, y hay corridas con un trapío. Bueno, aquí tenemos siempre el debate de siempre, cuando se vuelva a lidiar de manera normal, si Dios quiere, y el toro vuelva a ser del trapío que cada plaza exige, pues volveremos a tener un poco la controversia, pero bueno, ciñámonos al presente, y en Valdepeñas vamos a ver un corridón de toros de Conde de Mayalde, que además tuvo muy buen juego en Manzanares, y las toquearán Miguel Tendero, Cristian Escribano y Gómez del Pilar, que son toreros que andan muy bien, estos dos últimos dos toreros manchegos, y Cristian Escribano y Gómez del Pilar, sin desmerecer por supuesto a Miguel Tendero, que también manchego, pero estos dos últimos han demostrado ser capaces de lidiar cualquier ganadería, y además con una nota muy alta.
Tauromoción, la empresa Tauromoción, empresarios de las plazas de toros de Daimiel y Alcázar, ya han anunciado que la venta de localidades en las plazas para las corridas de toros de Alcázar de San Juan y Daimiel ya está a la venta físicamente. Se empezaron a vender el pasado lunes las de Alcázar de San Juan, y hoy jueves se empiezan a vender físicamente las entradas de Feria Taurina de Daimiel, la corrida de Victorino. Tienen toda la información de precios y de carteles y de todo en la página web de tauromoción.com.
Pues fue también sorprendente las declaraciones de Victorino en el Templete del Prado, cuando entró por teléfono en la entrevista, en la que aseguró que la corrida de toros que viene a Daimiel será posiblemente, según dijo, palabras textuales del ganadero, sea la corrida más seria que se haya podido lidiar en Daimiel en los últimos años. Por lo tanto, la marcó ya el ganadero como una corrida muy seria, que cuando el toro bravo, y más con un hierro legendario como puede ser el de Victorino Martín, se hace presente, pues el aficionado y el espectador va buscando también esto, que la presencia del toro tenga ese punto más, y yo creo que en Daimiel lo vamos a ver. Y la terna, pues son tres toros especialistas que tanto en Daimiel como en Alcázar, la verdad es que sobre el papel, bueno, son dos tardes que seguramente van a dar que hablar en esta temporada.
Bueno, pues ojalá la afición responda, porque montar este tipo de carteles, ya dijo Aníbal que por ejemplo en Alcázar no había plazas hoteleras, no había prácticamente sitios para comer porque ya estaba todo agotado desde hace muchísimo tiempo, y eso ojalá también los responsables políticos, que son al final de los que dependemos, se den cuenta que la tauromaquia lo que hace es crear riqueza y crear economía en una ciudad. Una pausa y volvemos con la entrevista a Víctor Porta. Y nos encontramos con Víctor Puerto en el Salón Víctor Puerto del restaurante Hotel Casa Pepe en Carrión de Calatrava. Apenas dentro de 24 horas vuelve Víctor Puerto a Almagro, el 25 de agosto, vuelve Víctor Puerto a la provincia de Ciudad Real. Y aunque estuvimos con él charlando un ratito el día del programa especial del aniversario, queremos seguir charlando con él para que nos cuente las sensaciones y cómo se encuentra él ahora mismo en este momento de la temporada.
Muy buenas, Manolo. La verdad es que, ¿cómo me voy a encontrar? Ahora mismo feliz, contento, maravillado por estar donde tú dices, que este es un santuario en el cual uno se viene arriba, le entran ganas de comer, entran ganas de disfrutar, y sobre todo con los amigos. Y luego, pues de cara a lo que, Dios mediante, el 25 de agosto volver a la Plaza de Toros de Almagro, pues te puedo decir que estoy con esas mariposas que siempre llevamos los artistas en el estómago, pero con una ilusión y una felicidad de poder torear en esa plaza maravillosa, increíble.
¿Qué tal, Víctor? Para mí es un orgullo y una satisfacción y un privilegio enorme poder compartir un ratito hablando contigo de toros, y más en este sitio donde estáis comentando, que es mágico también porque tiene un sabor a toros especial. Creo que en nuestra zona es de los sitios más bonitos. Estoy escuchando hablar a Víctor, dice, de esas mariposas, y tiene detrás un cuadro vestido de blanco y oro con dos peludas en la mano y la plaza de las ventas detrás. Y dice que dan ganas de comer, que dan ganas de estar a gusto, y aquí te tienes que inspirar, seguramente que tienes que alimentar el alma de toreo, y te tiene que apetecer muchísimo torear estando aquí, Víctor.
Efectivamente, tocayo, pues es que aquí hay tantas cosas, tantos recuerdos, que bueno, a base también muchas veces de añoranza, pero que es una vida entregada al mundo del toro. Y en muchas de las fotografías que hay aquí colgadas, pues está la historia de Víctor Puerto desde que nació taurinamente.
Otra de las fotografías que podemos ver aquí es la de Almagro, un pase de Víctor, un toro de Almagro al que se entretuvo en cortar el rabo. 26 años después de esa faena, Víctor, vuelves a un templo que es la plaza, una de las plazas más carismáticas y más emblemáticas de la provincia.
Así es porque el Almagro, desde que uno quiere ser torero, pues tiene la noción de ese 25 de agosto tan especial en la provincia. He tenido la fortuna de torear mucho 25 de agosto, de triunfar, de sentir esa sensibilidad, pero en especialmente esa corrida de toros que estás mencionando tú, esa era la primera vez que toreaba en Almagro de matador de toros, era un mano a mano con el cordobés, una corrida de chamaco, y esa foto precisamente a ese toro le corté el rabo, y para mí supuso pues un acicate de saber que se pueden hacer cosas muy grandes en el mundo del toro y sobre todo en Almagro, que era algo bonito.
Además, Víctor, en esta conmemoración o celebración de tus 25 años de alternativa, has comentado en otras ocasiones, y te he escuchado decir y te he leído, de que tiene que haber un porqué en cada tarde. Eso de torear por torear creo que ya pasó a otras lindes. Y ahora mismo el porqué de esta tarde de Almagro creo que es precisamente lo que estamos hablando, retroalimentar tu alma, sentirte torero, esas mariposas de cuajar un toro, el ver las caras conocidas, el ver la gente de Ciudad Real, el ver a tu familia, imagino que esos son los porqués principales.
Muchos de ellos son esos, efectivamente, Víctor. Cuando a mí lo que me ha gustado siempre y lo que amo es torear, ¿no? Pero sí es verdad que a lo largo de la historia, por circunstancias de preparación, por las circunstancias de cada uno, cuando uno es joven, pues quizás sus metas son el triunfar o lo que el grupo que tiene uno alrededor es lo que te meten en la cabeza, porque si no triunfas al final no te contratan, ¿no? Ha sido una carrera que se ha conseguido a base de triunfo muy sonado. Y bueno, en este momento pues es el querer disfrutar, y es una palabra que es muy bonita, pero que en el mundo del toro a lo mejor no se le da el significado que tiene. Cuando uno dice que disfruta delante de un toro, habrá gente que lo piense y diga, ¿quién puede disfrutar?
Entenderlo.
Exactamente. Pero es eso, es disfrutar de cada momento, desde que te levantes de por la mañana, de esta preparación que he llevado a cabo de poder hacerlo para llegar a ese 100%, porque desgraciadamente pues llevas sin ponerte un vestido de torear en una plaza de toros pues ya muchos años, pero no lo dejas, estás en el campo. A mí me gusta ir al campo y cuando hago algún toro pues hacerlo lo más real posible. Me he visto de con el traje de luces. Si voy al tentadero pues me gusta ir con vestido de corto. Sentirlo cada momento, saber que esto es tan maravilloso y tan grande que hay que darle pues la importancia que tiene. Y efectivamente la corrida de Almagro tiene esas sensaciones que uno va buscando del marco incomparable, de la ciudad que es, de la provincia que es, y que va a estar mi gente, y que va a estar mis niños, y van a estar todos mis amigos.
Víctor, y hablamos de disfrute. Anoche la tarde de ayer tuvimos el privilegio, un puñado de amigos, de poder estar en Hato de Garro, en pleno Valle Alcudia, en la finca de la familia de la Serna, la familia que simplemente decir el apellido de la Serna es decir torería, es decir señorío. Y el bueno de José Ignacio ayer, de cara a la cita de Almagro, preparó dos novillos que ojalá en la radio se pudiera transmitir lo que vivimos nosotros ayer. Nosotros, yo como aficionado, lo he escrito en Cargando la Suerte y he dicho que no iba a hacer ninguna crónica, que digo que son sensaciones que no se pueden.
Yo
no,
cimeras,
yo no tengo capacidad para explicar lo que lo que pasó ayer en Hato de Garro. A ver si tú tienes unas poquitas más palabras que yo para contárnoslos y para contárselo a todos nuestros oyentes.
Pues no las tengo, Manolo, desgraciadamente, porque es muy difícil cuando los momentos son mágicos. Eso es lo que se vivió ayer, magia en estado puro, tanto en el momento previo, cuando estuvimos toreando, y luego al tomar algo allí en el campo, a la caída de la noche, la llegada de la luna llena, o sea, fueron cosas que se vivieron. Y efectivamente, tengo que darle las gracias a José Ignacio, son dos novillos, de quemarlos desde un principio, y bueno, tuvimos la fortuna de sacar un semental que dé buenos productos, porque lo que ayer se vivió allí fueron para sentirse como ganadero muy feliz, porque está trabajando y no es fácil en estos momentos. Y el sacar la línea Veragua para adelante con esa calidad, con esa bravura, con esa durabilidad que tuvieron los animales, para estar muy contento. Y yo pues te puedo decir que hubo muy feliz, porque sigo un poco pues toda esa línea que he venido llevando en mis entrenamientos, y ayer pues fue con terminar mis entrenamientos en lo más alto, ¿no? Tanto artísticamente como físicamente, que oye, pues uno siempre tiene esas pequeñas dudas que te crea tu propia cabeza para hacerte quizás más vulnerable a las circunstancias, y que gracias a cosas como la de ayer pues te hacen tener una fortaleza mental bestial de cara a un acontecimiento como el de mañana.
Pues fíjate, se me están viniendo ahora cosas a la cabeza. Ahora el único que está saliendo un poco adelante, el tema de los encastes minoritarios y cosas, gestas, el único que está teniendo algún gesto de cara a ganaderías de este tipo, Morante de la Puebla. Fíjate si se podría lidiar corrida de toros del hierro de José Ignacio, del hierro de Javier Gallego, que tiene primos hermanos, en castes de estos que a lo mejor quizá por el pelo o por la encornadura pueden decir que son, pero vamos, que ayer los novillos, en especial el primero, fue extraordinario.
Así fue, claro, sí, hay muchos encastes, ya no solo el de José Ignacio, el de Javier, hay muchos ganaderos que están luchando muy duramente, porque ya no solo la pandemia, sino las circunstancias que se dan alrededor del mundo del toro, que bueno, que todo tiene que llevar un procedimiento, pero sí es cierto que hay momentos y hay ganaderías que eso se echa mucho de menos. En los primeros años míos yo he tenido la suerte y demás de haber matado muchísimos encastes, de haber matado muchas ganaderías de gente, de amigos, que embestían, o sea, que no es que se las mataba porque eran amigos, sino porque embestían, y que poco a poco se van dejando, y al final, pues oye, es un patrimonio que tenemos en el mundo del toro que se va perdiendo, desgraciadamente.
Hablabais de algo efímero como es la magia cuando sucede, o cuando sucede, por ejemplo, cosas que no se pueden explicar. Tan bonito fue lo de anoche en Hato de Garro que no podéis explicarlo. Esto lo traslado a la plaza de toros, y yo creo que los toros son en la plaza, y la televisión nos ayuda mucho a día de hoy a estar informados, a ver espectáculos que nos pillan a una distancia considerable, pero yo creo que Almagro, tu vuelta, un cartel también acorde, porque los compañeros también, con un concepto clásico y puro del toreo, los toros son en la plaza, Víctor, y quizá las retransmisiones taurinas, bueno, aquí hay un debate de que mucha gente está muy a favor de que se retransmita todo cuanto sea mejor, y yo pienso que habría que definir un poquito más la calidad de lo que se retransmite, porque volveríamos a tener esa necesidad de ir a la plaza para sentir esto que estabais diciendo antes, que es imposible de explicar.
Hombre, por supuesto, al final la televisión lo que hace es que muchas de las sensaciones no se trasladan, ¿no? Que al final no es lo mismo vivir una tarde de toros en la plaza, por todas las circunstancias, por la gente que tienes al lado, por los mismos sonidos, por las mismas formas, el colorido, el calor, la lluvia, el viento. Todas esas sensaciones influyen tanto en el torero, por supuesto, como en el espectador. Y eso es lo que te hace que haya momentos que no se te van a olvidar en la vida. En la televisión, la verdad es que cuesta mucho más. Pero efectivamente, como tú dices, Víctor, ahí hay gente que quiere que se retransmita todo, que dicen que es bueno en estos momentos, otros que están en contra, pero el toreo es tan grande, tan maravilloso, que si supiéramos de verdad qué tarde se habría que televisar y qué no, entonces volveríamos a controlar. Y yo creo que la vida, cuando la quieres controlar, no sale como se merece. Pero Dios quiera pues que se puedan retransmitir algunas corridas, sobre todo intentar que sean dando oportunidad a gente joven, también mezclados, por supuesto, con las figuras, que es lo que uno quiere ver y lo que es que te atrae al que no es aficionado. Y bueno, yo creo que ahí está. Yo creo que la justa medida en todo es fundamental.
Bueno, Víctor, volviendo un poquito a tus inicios, has toreado prácticamente todas las plazas de España, todas las plazas de Hispanoamérica, en Francia, pero siempre has tenido tu rinconcito por esta zona de Ciudad Real. Cuéntanos esa faena que no se te va a olvidar en la vida, en qué plaza y qué ha sentido para ti lo que es, porque aunque no eres nacido en Ciudad Real, pero se te considera un torero de la casa por tus raíces, por tu tradición y sobre todo por tu sangre, ¿no? Tu sangre corre vena de cabeza rubia del puerto. Cuéntanos esa sensación que para ti torear en la provincia de Ciudad Real y qué tarde recuerdas especial de aquellos tiempos donde, no voy a decir que todo el tiempo pasado fue mejor, sino aquellos tiempos que también disfrutamos.
Pues ha habido muchas. Yo sí, vamos, y así se ha llevado a cabo, ¿no? A mí me conocen como el torero manchego por todas partes del mundo. Y cuando lo dicen, pues me siento pues orgulloso, porque sí te puedo decir que yo sí me he criado taurinamente en La Mancha. Y todo, absolutamente todas las fechas importantes en mi vida taurina llevan un poco el sello de Castilla-La Mancha. Ha habido tardes mágicas, como puede ser mi debut en Cabeza Rubia del Puerto, donde maté mi primer becerro, mi debut en Alcázar de San Juan con caballos, mi despedida de novillero en Torralba, mi alternativa en Ciudad Real, tardes maravillosas en Puerto Llano, indultos en Almodóvar, plazas también muy carismáticas, como hemos dicho, la de Almagro, en la que he tenido la suerte de triunfar en muchísimas ocasiones, Valdepeñas, Tomelloso, Alcázar de San Juan, una corrida también de Diego Puerta que le corté un rabo, recuerdo muy bien ese toro. Y es que son una cantidad de momentos en los que, sin estar a lo mejor en mi mejor momento, iba la redundancia, pues tenía el colchón de volver a la provincia y volver a coger fuerza, y momentos en los cuales pues he estado en lo más alto del escalafón, y venir a defender el fetro de manchego con todas las máximas figuras del toreo. Recuerdo tardes en Ciudad Real, como por ejemplo una nocturna con Ponce y el Juli.
Llega a la plaza.
Se acabó el papel. Venía ese día de Baeza, que toreaba por la tarde, con un cartelito que tampoco estaba mal, que era el maestro Romero con Emilio Muñoz, y llegué aquí y toreaba Ponce, el Juli, o sea, eran tardes maravillosas en las cuales, por supuesto, que hablar de Castilla-La Mancha a mí personalmente ha sido algo maravilloso. Sobre todo Ciudad Real, pero luego estás hablando pues de la Feria de Albacete, de la Feria de Cuenca, Guadalajara, es que ha sido Toledo, recuerdo también una tarde muy bonita.
El indulto
en el toro del Ventorrillo, otra tarde en la cual pues nos acartelamos el maestro Curro Romero, José Tomás, que acaba de salir a hombros de Madrid y yo. O sea, es que ha habido tardes y cosas que es muy difícil de ir.
Quedarme
con una, porque hasta. Fíjate, ha habido tardes en las cuales, cuando celebramos, que eso sí te acordarás tú, Manolo, en La Frasca, Fíjate, sí. Que matamos unos novillos ese día lloviendo tremendamente porque era el aniversario de mis compadres, de General José y de Pepe. Y matamos dos. O sea, que todas las cosas bonitas que han ido pasando han pasado aquí en Ciudad Real. Fíjate si han pasado, que hasta me he casado en la catedral y ese fue un día maravilloso también para mí, que lo recuerdo. He bautizado a mis hijos aquí y bueno, y mi mujer es manchega, por supuesto.
Que le pregunten al señor de la Piedad, ¿eh? si es así o no. Yo la verdad es que hablabas y repasabas un poco los sitios donde la carrera de Víctor Puerto ha tenido esas relaciones de amor y de pasión con las aficiones. Y hay plazas de primerísimo nivel, como son Madrid y Sevilla, en las que también se basa tu carrera y tus hechos más importantes. Por ejemplo, en ese año 96 con las dos puertas grandes. Pero también te voy a decir una cosa, Ciudad Real también te ha apretado muchísimo y te ha exigido mucho y te ha criticado y te ha apretado cuando te has puesto en la cresta de la ola, te han esperado con mucha exigencia. Y ahí yo hago un análisis y digo Madrid, Ciudad Real y Sevilla. Siempre hemos tenido a Víctor Puerto encasillado no, lo hemos tenido representado en esas plazas de toros, quitando el resto de plazas de toros donde has triunfado como Bilbao, Pamplona, han sido plazas importantes también. Pero yéndome a Madrid, Ciudad Real y Sevilla, yo digo, la sensibilidad de las aficiones también y de cada sitio se notan luego en la dureza con la que te tratan también. Porque a ti te han apretado en Madrid muchísimo, Ciudad Real te ha apretado muchísimo, y Sevilla, yo creo, con esa sensibilidad especial que tiene Sevilla, quizá te ha apretado también, pero Sevilla, tienes un idilio con Sevilla que es algo especial y yo creo que estás destinado a entenderte con Sevilla y a emocionarte con Sevilla cada vez que pienses en ella.
Sí, sí, porque he tenido una historia muy bonita. Porque igual que la han podido tener muchísimos compañeros y toreros, que es la historia de don Diodoro Canorea, tener la suerte de haberlo conocido, de ser un niño y viajar en el coche con mi padre y con Diodoro cuando iban a ver las corridas de toros que se celebraban en la Beneficencia, que las toreaba mi tío, el comer con don Diodoro, era como algo familiar. Y llegó un momento en el cual don Diodoro me contrataba a mí como torero. Eso para mí fue el que me dio la alternativa en Ciudad Real. Fue el que las primeras tardes en Sevilla me las dio. Me dio Pozo Blanco, me dio con esa forma de ser. Y es algo, no sé, que nostálgico, pero que cuando empiezas a recordarlo, es más, te alimenta decir, es que yo he estado ahí. Y por supuesto, ya no solo ha sido Sevilla con su sensibilidad, que esa es conocida por todos. Yo sí me he sentido muy... Me ha gustado, o sea, me ha gustado que Ciudad Real me apretara, porque había veces que me apretaban con razón, pero había otras que no había razón ninguna, ¿no? Se sacaban. Es más, muchos compañeros míos querían venir a torear a Ciudad Real conmigo, porque claro, venías al cartel estrella, venías tal, y en los callejones yo me acuerdo de mucho decir, pero ¿qué es lo que pasa aquí?
¿Cómo te medían?
Porque Ciudad Real, cuando yo la he conocido, que venía el maestro Espartaco, que venía mi tío, Ciudad Real era una golosina maravillosa. Bueno, que pasabas de las tardes a lo mejor de Bilbao a Almería o a Málaga, y en esos transcurso torear en Ciudad Real era algo maravilloso. Y por ejemplo con el maestro Espartaco, con el maestro Manzanares, y que me mirara y dijeran, pero esto no es Ciudad Real que nosotros conocemos. Y esa tarde era tremenda.
Sí, sí.
Y luego había un momento que sí, que ha sido un momento de decir, señores, esta sí es Ciudad Real, esta sí es mi Ciudad Real, el apoyo, el cariño, todo. O sea, es que... Pero bueno, son etapas, son momentos que son muy bonitas, lo mismo que con Madrid. A la hora de la verdad, cuando uno está redondo, cuando uno las cosas... Por mucho que vayan las cosas en contra, hay momentos que marcan, y había tardes muy complicadas mías en Madrid, debido, por supuesto, no voy a echar las culpas a nadie, nada más que a mí, porque quizás esa preparación a la que estamos sometidos los chavales jóvenes cuando queremos torear, el que hoy tiene que ser, y sale uno con una presión tan tremenda a una plaza de esa, que no te deja... ser uno mismo.
Al final es una mochila de prejuicios.
Totalmente. Y estás pensando en todo lo que uno lleva y al final dejas de hacer lo que tienes que hacer, que es torear y gozar con lo que estás haciendo. Toda una vida está uno pensando en torear esas grandes ferias. Y luego llegan y hay veces yo en mi car de toreo, de preparación de chavales y demás, yo una de las cosas más importantes, aparte de la técnica, para que luego cada uno saque lo suyo, es que mentalmente estemos preparados para el fracaso, que no nos preparan. Siempre nos preparan para el triunfo, y tiene que ser el triunfo a costa de todo. Y eso es muy malo, muy, muy complicado. Y yo intento que los chavales, por supuesto, no vayan a que esto no importa nada, no importa, pero tiene que ser uno. Y en la plaza lo más bonito que hay es que la personalidad de uno trascienda al tendido.
Alas, yo me quedo aquí hablando contigo pues horas y horas, como estuvimos anoche a la luz de la luna en ese valle de Alcudia tan precioso. Pero bueno, esto es radio y esto es tiempo y tenemos que ir terminando. Pero qué importante es lo que estás diciendo para los chavales que están empezando. Hemos abierto el programa diciendo, una de las noticias que hemos dicho es que Rubén Muñoz, un chaval que está empezando y que está iniciándose en esto, el otro día colgaba ya en redes sociales que lo dejaba, que había sido un camino muy bonito y que había sido una situación muy bonita, pero que lo dejaba porque no lo ve claro, y es una cosa de alabar y es una cosa que debería de ser obligatorio que estén preparados para eso, porque si esto fuese fácil, evidentemente todos seríamos figuras del toreo, pero de decirle a un chaval, a lo mejor esa, después de la soledad de una tarde que no, que a lo mejor no salió como él tenía pensada, que le llegue pues su padre o su persona de confianza y le diga, pues a lo mejor este es tu camino, o que simplemente sin que nos lo hayan dicho, que lo haya hecho él, es también muy importante. Y tú ahora que llevas el Centro de Alto Rendimiento de Toreros en Sevilla y que por ti pasan numerosos aficionados prácticos que simplemente por el gusto de torear están, y tú también llevas a chavales que lo que quieren ser figuras del toreo.
Es que es así, efectivamente. Lo del tema de Rubén, yo creo que lo más importante es que uno se dé cuenta. O sea, la decisión la tiene que tomar uno. Es verdad que los sueños son los de uno, que las circunstancias son las de uno, y uno mismo tiene que ver cómo encuentra o cómo encara su vida. En el mundo del toro, esto es muy bonito, pero es muy bonito el mundo del toro como cualquier otra profesión, y tiene que ser uno consciente hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede haber. Y oye, la suerte está porque existe también la mala suerte de las circunstancias. Pero cuando todo eso va acompañado de que tu coco, en este caso, lo tengas claro, lo más importante en esta vida es ser feliz. Y se puede ser feliz sin ser figura del toreo, se puede ser feliz sin ser máxima figura de lo que sea, pero lo que no se puede ser feliz, hay mucha gente que es figura del toreo y que hemos sido figura del toreo y que hemos toreado más de 100 corridas de toros, y ha habido años que no he sido feliz. Por eso se lo quiero trasladar eso a los chavales, y que oye, que al final, que la vida pasa muy deprisa. ¿Quién me iba a decir a mí y a ti, Manolo, cuando íbamos de pequeño por allí a Navacerrada a ver a mi tío y demás, que me esperaba una carrera de 26 años de matador de toros? O sea, algo impensable, toda una vida alrededor del toro, disfrutando del toro en muchísimas ocasiones, y bueno, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pero que esto se ha pasado en cuando menos te lo espera. Que yo veo a mis niños que tienen 10 años y dices, que ya tienen 10 años, que dentro de nada serán lo que tengan que ser, pero dentro de nada ya es un hombre y una mujer, y tú dices, ¿cómo pasa? Y todo eso no nos lo podemos dejar, porque la vida nos regala muchas cosas que no nos damos cuenta que las tenemos. Y desgraciadamente nos damos cuenta cuando nos falta.
Dice el maestro que los sueños son de uno. Yo te veo muy preparado, te veo afilado, te veo psicológicamente con todo esto que estás comentando precisamente, que seguro que te está aportando también mucho a tu madurez, que ya es grande. Pero yo te veo muy preparado y dices que los sueños son de uno. Yo ahora mismo veo la situación taurina actual en el panorama taurino, los matadores de toros, la baraja de toreros buenos que hay y que están atrayendo a un cliente, por así decirlo, aficionado a los toros, que le gusta ver torear bien, los Ortega, Aguado, Urdiales, Morante, ábrenos el baúl de tus sueños y dinos que el 2022, pues yo te veo francamente bien preparado para afrontar cualquier compromiso en Madrid, en Sevilla. Sería precioso volverte a ver en esas plazas. Y compañeros de finales de los 90, como puede ser Antonio Ferrera, como puede ser, bueno, Torero Fino, por ejemplo, también, que es de aquellos años, están en activo, están toreando, y yo creo que este 25 aniversario de Alternativa que has querido conmemorar y que el COVID ha truncado de alguna manera, que lo vas a celebrar, pero que se va a celebrar con ese 25+1, yo pondría el objetivo en el 30, y estos 4 años verte torear, Víctor.
No lo sé. Fíjate, Víctor, con esto que estaba hablando, que lo de mañana puede ser el principio de mucho o la última de todo, porque así me lo tomo, porque no sé lo que va a pasar después. O sea, son circunstancias que ya sí es cierto que intento vivir el día a día. Por supuesto que mi ilusión, ¿cuál es? Torear. Soy feliz toreando, o sea, es algo que no me cuesta, que además siento la necesidad en muchas ocasiones, pero hay que estar a un nivel importante. Y yo tengo el hándicap en contra de las lesiones, y que cuando uno va cumpliendo años, que no tenemos tantos, tenemos menos de 100 ya, pero sí es verdad que las lesiones y sobre todo el no haberlas curado a tiempo, que eso es otra cosa que también
ahora dan la cara.
Intento inculcar a los chavales. Vamos, precisamente, no sé el año que fue, pero el año que toreó José Tomás en Ciudad Real.
91. No, el 2011.
2011, eso es. En el 2011, 5 días antes me había pegado una cornada a un toro y me había partido los 2 aductores. Y a los 5 días estaba toreando en Ciudad Real. Eso es una locura. Lo hice y estaba físicamente mermado, pero yo estaba preparado para enfrentarme a esa circunstancia, y además me gustaba porque era Ciudad Real, sin lugar a duda. Pero hay que curarse porque luego va pasando y te das cuenta que faltan muchos de los músculos porque se han atrofiado, los huesos, pues toda una cantidad de golpes que no terminas de curar. Yo tengo 2 operaciones ya de hombro, y el celebrar este 25 aniversario era, y es, porque estoy en condiciones físicas ahora mismo para afrontar cualquier cosa, pero no sabe uno qué puede pasar dentro de 2 inviernos o de 1 invierno, que esto sea más galopante, no lo sé. Entonces, si te digo que mis sueños están abiertos a todo y sobre todo al toreo, pero que también hay que dejar que la vida salga de los chiqueros y según vayan saliendo y la afrontando como se merece.
El partido a partido, que sea el tarde a tarde.
Sí.
Bueno, Víctor, pues vamos a terminar. Desearte en lo profesional, en lo personal y en todo lo que hagas en tu vida, siempre mayor de tus éxitos. Y cuando se escuche esta entrevista en COPE Ciudad Real, ya habrás hecho el pasillo y ya sabremos todo lo que ha pasado en Almagro. Pero como ha dicho Víctor, ojalá, sí, mi compañero Víctor, ojalá Almagro no sea el final de todo, sino el principio de mucho.
Así esperemos que sea eso. Gracias a vosotros, gracias a Cargando la Suerte, a la COPE, porque es importante que esto lo mováis, porque hay mucha gente que le gusta el toro, hay mucha gente muy educada que poco a poco están despertando de toda esta gente que están en contra de todo, ¿no? Así que Dios quiera que nos veamos y que el jueves, cuando salga esta entrevista, pues también podamos decir de que ha sido una tarde histórica la de Almagro.
Muchas gracias, maestro, sin placer.
Igualmente.
Les emplazamos a todos, como siempre, en Cargando la Suerte y en nuestros canales de redes sociales de Cargando la Suerte y COPE Ciudad Real. Un saludo y hasta la semana que viene.